Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión viva,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Seguimos haciendo camino en la historia de los mundiales de fútbol que desembocarán en la próxima edición, que tendrá lugar el próximo verano en Brasil, como ya todos ustedes saben. La semana pasada, ¿qué tal? Hola, Fernando Evangelio, muy buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hola, Toni Padilla, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hablamos del primer mundial y todos los intríngulis de ese mundial disputado
que tuvo unos cuantos,
en Montevideo. Tuvo unos cuantos.
Tuvo unos cuantos, unos cuantos.
Por cierto, Gardel, que era argentino o uruguayo.
Y todavía no se sabe.
Sí, capaz que.
Se llevó el secreto a la tumba.
Sí, señor, sí, señor. Vamos a hablar del segundo, que este fue en Europa. Nos dejasteis el cebito en la semana pasada diciendo que fue algo más que un mundial de fútbol porque tuvo muchas connotaciones,
sí,
¿no?
Sí, lo hemos titulado "Con Mussolini llegó el escándalo", porque el primer mundial se trató del empeño de un pequeño país trabajando muy fuerte para organizar un torneo que además les hacía mucha ilusión organizar. Y el segundo fue directamente una cuestión de Estado. Esto es literalmente así. Mussolini había llegado al poder en Italia en 1923... y el Mundial se le presentó como el arma propagandística perfecta, esa es la verdad.
Lo de la alternancia de continentes para hacerse del Mundial no es una cosa nueva, entonces ya pasaba. Cuando se otorgó el primer Mundial a Uruguay, ya se sabía que el segundo tocaría en Europa. Se presentaron dos candidaturas, la italiana y la sueca, y justo antes del Congreso de Estocolmo, curiosamente, los suecos decidieron que se retiraban.
La primera diferencia la encontramos en la participación, porque a la cita de Uruguay hubo muchas selecciones que, como contamos en los pasados capítulos, renunciaron, no se presentaron porque había muchas dificultades para viajar, y a la de Italia se apuntan 32 selecciones, es decir, yo creo que casi todas, si no me corrige Toni, las que estaban afiliadas a la FIFA. Y la segunda diferencia es el formato del torneo.
Todas las, menos las británicas, a este Mundial del 34, que por tanto modificó este formato, se tuvo que jugar una ronda previa y después la fase final, que sí que se jugaba toda en Italia, aunque aquí está la novedad, era todo en formato de eliminatorias, no había fase de grupos, empezaba directamente en octavos de final. Por tanto, equipos como Brasil o Argentina viajaron casi 12.000 kilómetros en barco para jugar un solo partido si eran eliminados en la primera ronda, que además fue así.
Sí, porque Argentina y Brasil, por muy extraño que pueda parecer, cayeron en la primera ronda de aquel Mundial. Una de ellas, además, a manos de España. Pero eso ya lo contaremos después.
Otra gran diferencia, muy significativa, el primer Mundial y el último también en que no participó pues el equipo que era vigente campeón, el equipo uruguayo. No estuvo en Italia, en parte porque estaban picados por la renuncia de tantos equipos europeos a participar en su Mundial en 1930, en parte también porque sus clubes, especialmente Club Nacional y Peñarol, no querían que sus futbolistas pues faltaran tanto tiempo.
Además, en la previa de ese torneo encontramos otra novedad, que por primera vez se apuntan equipos africanos y asiáticos a jugar un mundial o a intentar llegar a un mundial, porque había la fase de clasificación que hemos contado. Así entran en un mismo grupo de clasificación Turquía, que entonces era considerada como asiática, Egipto y Palestina. ¿Qué se garantiza con eso? Pues que una selección asiática o africana participe en el segundo mundial de la historia por primera vez.
Salió el nombre de Palestina y el caso es curioso. Entonces, en esa época, Palestina es un protectorado británico, así que la mayor parte de estos futbolistas eran británicos, ciudadanos británicos, algunos de ellos vinculados al ejército, no profesionales, que vivían en suelo palestino. Pero también formaron parte de esta selección cuatro civiles de religión judía y uno de religión árabe. ¿Qué ha provocado eso? Pues que de momento no hay acuerdo entre palestinos y israelíes sobre ¿a quién representaba exactamente a esa selección de Palestina? Hay una fuente de la FIFA que otorgaría a esa selección ser de alguna forma pues como el antecesor de la actual selección de Israel, pero oficialmente esa selección de Palestina pues no, ni representaba ni al actual Estado de Israel ni al actual territorio palestino, porque era más británica que otra cosa.
Así que el fútbol lamentablemente también es motivo de discusión para ellos. A última hora los turcos se retiran. Verás que estaba muy en boga el retirarse,
sí,
pasó,
vamos,
mucho.
Tocabas ahí un poquito la fibra y se iban.
Los primeros mundiales estaba mucho de moda eso de retirarse. Y Egipto golea a Palestina, con lo cual Egipto se convierte en la primera selección africana en participar en un mundial. Y la participación de Egipto, la verdad es que es honrosa, porque cae con Hungría en la primera ronda. Hungría tenía buen equipo, caen por 4-2 y en el descanso el partido va empateador.
Otra curiosidad de esta fase de clasificación es que en el último día de plazo para apuntarse, los Yankees, Estados Unidos, que habían sido semifinalistas en 1930, deciden que sí, que se apuntan a jugar. El problema es que ya se había empezado a jugar la fase de clasificación en su zona, México ya le había ganado a Cuba y Haití, los otros equipos apuntados, así que tuvieron casi que improvisar un playoff final entre México y Estados Unidos.
Y ese partido de desempate entre México y Estados Unidos se juega en México, en Estados Unidos, no, se juega en Roma, es decir, a miles de kilómetros de los dos países, con lo cual... hay otras dos selecciones más que se tienen que pegar una paliza de viaje en barco primero y después una de ellas, a la que eliminan, que al final es México, se tiene que volver otra vez. Va, se pega la paliza de viaje, juega, pierde y se tiene que volver otra vez a México.
El partido lo gana Estados Unidos en Roma por 4-2 con Benito Mussolini en la grada y con un futbolista llamado Aldo Donnelly como estrella de los americanos. Obviamente el nombre no engaña, era descendiente de italianos. Es más, sus abuelos hicieron el viaje desde el sur de Italia hasta Roma en tren para poder ver a su nieto, que había ido a las Américas a hacer fortuna, volver como futbolista y marcar dos goles.
Y decíamos antes que este ha sido de momento el único mundial en el que el campeón no ha podido defender el título. No solo falta Uruguay, que es el vigente campeón, sino que Argentina participa, pero lo hace con una selección totalmente distinta a la que fue subcampeón en el 30, es decir, no repite ningún futbolista de los subcampeones del Mundial del 30, y los ingleses, que jugaban su propio torneo, británico, por supuesto, contra Escocia, Gales e Irlanda del Norte, los ingleses piensan que, claro, ¿para qué van a ir a jugar un Mundial si su torneo tiene mucho más prestigio y es mucho mejor, ¿no?
Total, que si lo analizamos, los favoritos eran todos europeos. Especialmente, quizás, el equipo favorito era Austria, el llamado Wunder Team, un equipo maravilloso que revolucionó el fútbol danubiano de la época. Lontanada, un genio. Hugo Meissel, un hombre que a nivel organizativo y táctico fue brillante. Y en el campo mandaba a Matthias Sindelar, el conocido como hombre de papel, futbolista de trágico final, al que Petoni Perarnau le dedicaron en su momento una merecida fábula.
En un amistoso antes del torneo, ese equipazo que tiene Austria gana Italia y eso provoca el enfado de Mussolini. Dice Mussolini que el deporte prepara al hombre italiano para el combate, el campo de batalla y la lucha cuerpo a cuerpo. No resulta difícil imaginar, por lo tanto, cómo fue la conversación de Benito Mussolini con el seleccionador Vittorio Pozzo antes del Mundial.
¡Ah, querido entrenador Pozzo! ¡Se me olvidaba! Ya sabe que el mariscal Balbo saludará al pueblo en el desfile. ¡Quiero que estén los jugadores y también quiero que esté usted! Hay que recompensar al mariscal por los servicios que está brindando a la patria, la grande Italia.
Duce, no sería conveniente que mis jugadores vayan al desfile. Eso podría desconcentrarme.
No sé si lo entiende. A mí, Benito Mussolini, me gustaría mucho que los jugadores fueran al desfile.
Lo entiendo, Duce, pero a usted también le gustaría mucho, y a lo mejor más, que Italia consiga el título mundial. Y esas dos cosas creo que no. Porque los jugadores tienen que estar descansados y con la mente limpia, totalmente dedicados a enfrentar con éxito los partidos que les faltan.
¡Señor Pozzo! ¡Voy a ser más claro! ¡Suponga que la presencia de los jugadores en el desfile es una orden mía!
En ese caso no tenga ninguna duda, Duce. Los jugadores estarán allí, pero sin mí. Yo solamente dirijo lo que puedo controlar.
¡Está bien, Pozzo! ¡Tiene razón! ¡Usted es el único responsable del éxito de nuestra escuadra! ¡Pero que Dios le ayude! ¡Si el éxito no llega!
Hasta para dar la razón se enfadaba Mussolini, ¿eh?
Joder, tenía buen humor, ¿eh?
¿Has visto?
Qué barbaridad, qué carácter, oye.
Este tipo, es que Mussolini se tomó muy en serio lo del Mundial, el deporte en general, el fútbol en general. Es más, en la década anterior a este Mundial, los años anteriores, en 83 de las 94 capitales de provincia levanta los estadios más modernos de la época. Algunos de ellos aún los podemos ver, como el de Florencia o el de Bolonia. Reorganizó la Liga Italiana, que antes tenía sistema de grupos. Creó la Serie A como la entendemos ahora. Nacionalizó los nombres de equipos que tenían un nombre demasiado británico, como el Milan, como el Genoa, como el Inter. Le dio pasaporte italiano a futbolistas uruguayos, argentinos muy buenos, aprovechando que sus abuelos o sus padres eran italianos, como por ejemplo protagonistas de la final de 1930, como Orsi, como Monti, Cesarini, White. A Monti, por ejemplo, lo citamos en 1930 como el futbolista que rompió a llorar en el descanso del partido entre Argentina y Uruguay y creó una asociación destinada a la formación a través del deporte de los jóvenes italianos, la Opera Nazionale Valigia, que formaba a los chicos en el deporte como si fueran soldados, y uno de estos chicos acabó siendo el eterno, el grande, el nunca olvidado Giuseppe Meazza, que la gente lo conocía como Il Valigia.
Es decir, que la obsesión del régimen de Mussolini por ganar tiñe de sombras todo el torneo, excepto el triunfo contra Estados Unidos de la primera fase. Todos los otros partidos de Italia tienen sus polémicas arbitrales, sus rumores de árbitros comprados, rivales comprados, juego muy violento en muchísimos partidos, pero esa, como nos gusta decir, es otra historia que contaremos más adelante.
Tiramos el anzuelo de cara a la próxima semana, porque esto afecta a España. Esto afecta a España, que debuta en un Mundial de forma brillante, ganando a Brasil antes de dos batallas que forman parte de la historia del deporte, como no, contra Italia.
O sea, que nos dejáis ahora con la miel en los labios en la mitad del Mundial.
Como siempre, claro. Hay que cebar un poquito.
Hay que crear
fidelidad. ¿Cómo hace Manolo?
A lo largo de la semana iremos emitiendo diferentes anuncios promocionales. tratando
en
de descubrir...
En todos los programas de la casa.
En todas las programas de la casa, para que ustedes estén atentos el próximo jueves al que será el quinto capítulo de este Brazuca 2014. Fernando, un placer, muchas gracias.
Aquí estaremos, adiós, Joseba.
Tony, hasta la semana que viene, gracias.
Un abrazo.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.